exactamente no sabemos qué voz elegir, si la anterior es en esa forma de recitar que tiene Elsa López, que ya nos recordaba Sofía, o en esta maravillosa voz que nos acompaña con la música y que da pie a la siguiente conversación, Sofía.
Pues sí, porque Laza se llama la cantante y cantautora, pues habla de Camino Verde y vamos a hablar de literatura verde y vamos a hablar de unas jornadas que han sido esta semana pasada que tienen ya el enunciado de Liternatura. Y Liternatura, cuando se habla de Liternatura, pues ¿quién es? Ahí aparece, bueno, una persona a la que admiro, que es Gaby Martínez, y que además, bueno, yo era una loca de todas las mañanas en verano, cuando empezaba a vivir, son dos días, pues uno de los invitados y colaboradores fijos de Estivales era Gaby Martínez, con Lourdes Lancho. Y no sé si está ya al otro lado.
Sí, te está esperando.
Salud.
Sí,
está esperando.
Hola, ¿qué tal? Nada, un placer estar con vosotras. Muchas gracias. Y bueno, y un lujo además saber que tenemos una audiencia tan estupenda para vivir, que son dos días. Muchas gracias.
Bueno, es que tú no solamente, bueno, de radio, voz de radio, sino que es que eres autor de unos libros, bueno, una de las personas que lleva en sus hombros ser uno de los mejores periodistas de viajes de este país, ¿no? Y bueno, ya no te pongo más rojo, pero vamos, que nosotros, de todos los libros que tú sacas, pues le damos salida porque tenemos el final de nuestro programa, siempre hay una corresponsal de cultura ambiental y, por ejemplo, hace poquito puso Delta, el Día de los Humedales, y uh-huh. Bueno, también cuando hubo esa movida con el tema de los volcanes, el volcán de La Palma, pues tu nombre estuvo ahí todo el rato. De hecho, apareciste un montón de documentales y de reportajes con el tema de Canarias y el diablo de Timanfaya. Me gustaría que nos comentaras un poco de esto, pero también este maravilloso encuentro que tiene lugar, creo que es en el pueblo de tu madre, porque tú eres catalán, ¿no?
Sí, esto es en Tamurejo, que es el pueblo en concreto de mi abuela. Mi madre vivió en el pueblo justo de al lado, a 9 kilómetros, que ya pertenece a Ciudad Real, y en el otro pueblo, o sea, es como una especie de triángulo, fue donde estuvo mi abuelo, que él trabajó como pastor. Así que sí, esto ocurre ahí en Tamurejo. Pero antes, lo que comentabas de Canarias, y después de haber escuchado las palabras de Saramago, creo que es muy curioso porque cuando el libro salió publicado, o sea, hubo unos ataques muy fuertes que yo no sabía. Yo en aquel momento tenía 20 y pocos años, no tantos, y me sorprendió mucho la virulencia de ciertas reacciones, ¿no? Y es muy curioso cómo lo que pasó a ser una especie de libro casi maldito para algunas personas, al cabo de unos años pasó a ser el libro censurado, el libro que hablaba de cosas que iban a pasar. O sea, y da un poco la medida de cómo nos hemos ido comportando, y yo lo digo porque lo viví en mi propia experiencia, cómo se nos echan encima cosas que nos están diciendo desde hace mucho tiempo los propios científicos canarios que están trabajando en la sismología y en las reacciones de todo lo que es el cambio climático y los propios volcanes, ¿no? Cómo pueden crear, por ejemplo, tsunamis que se coman pues todo lo que está construido en lugares donde no debería estar en primera línea de mar y tal, ¿no? Cómo todas esas advertencias dentro de nuestras vidas estamos viendo que se cumple lo que los científicos estaban advirtiendo. Y por eso, bueno, esto que lo haya sacado a colación, pues nada, aprovecho que lo decías para retomar las palabras también de Saramago y decir, mira, en qué situaciones nos estamos viendo, incluso en cuestiones de calentamiento global y cambio climático, ¿no? Y entonces, volvemos a Tamurejo, ese festival no deja de ser, pues una, y la propia palabra Liternatura, es una respuesta en positivo a muchas reflexiones de tantos años viendo esto que estamos comentando, ¿no? O sea, cómo se decían cosas que a las que no se prestaba atención y cómo la literatura de naturaleza, que era referencial, que se han escrito unas obras que son estupendas, pues de repente son enviadas al rincón del ecologismo radical o del comunismo incluso, cuando no se recuerda que de ahí viene Jack London, La Isla del Tesoro, Moby Dick. Y todo este tipo de libros. Perdona, me escucho con retorno. No sé si habéis hecho algo.
Sí, perdona, no, es que yo trabajo con los auriculares muy altos y al acercarme al micrófono,
Vale.
la señal que estoy recibiendo yo se cuela también por el micrófono, así que me retiro un poquito.
Vale.
En fin, escuchándote me lleva a una idea que ya trasladan los científicos o muchos de los científicos a los que escuchamos con esto del cambio climático, y es que estamos ya en un punto de no retorno, que lo que nos queda en la mayoría de las situaciones es una adaptación. Y como todos sabemos, en la adaptación no todos siguen adelante, hay muchos que se quedan por no tener esas condiciones para adaptarse, ¿no?, a lo que nos viene. Y bueno, pues una situación que hemos vivido, que comentábamos también esta mañana en la radio con un especialista en salud pública, tienen que ver con la última ola de calor que ha pasado por Europa y ha dejado un reguero de cientos de personas fallecidas por las altas temperaturas, ¿no?
Bueno, si uno de los temas es, si no nos hemos adecuado, o sea, si no hemos entendido que íbamos a tener un problema, la pregunta es, ¿por qué vamos a entender ahora que nos tenemos que adaptar? Algo que creo que es muy importante es comunicar constantemente y creo también que pese a las muchas dificultades que vienen en positivo, que hay formas de contar la realidad que pasan, por ejemplo, por cuidar lo que tienes alrededor y no por construir cohetes que nos lleven a vivir al espacio exterior, que es de lo que nos están intentando convencer, porque hay una gran maquinaria para intentar convencer de que la salida es esa. Cada vez, y esto es algo que ya se sabe, se construyen más búnkeres por gente que puede construir búnkeres para protegerse de lo que vendrá. Claro, si nosotros nos acabamos creyendo ese discurso del miedo, pues vamos a continuar con nuestra carrera vertiginosa de ultraconsumista y a seguir destrozando todo, en lugar de favorecer los relatos que te llevan a otro lugar y te dicen no, relatos que te llevan a pensar en cómo coordinarte con los vecinos, cómo trabajar tu espacio y pensar que ahí hay un futuro. Yo creo que realmente, y lo digo con mi vida, lo he hecho un poco así, cuando crees que puedes construir un mundo, ese mundo futuro se parece un poquito a aquello que pensaste. Si sea en positivo o en negativo, ¿eh? Entonces, creo que estamos en una clave muy pesimista que ahora, con proyectos como, por ejemplo, con Literatura, pues llevamos 7 ediciones en Tamorejo. Es un proyecto que ya está en Córdoba, está en Barcelona, estamos hablando con Bilbao, ya está en Colombia, está en Perú. En México empezamos a hablar, en Estados Unidos ya está también, ahora empezamos en Seúl y quiero decir, a partir de cómo una palabra puede coordinar a personas de muchos lugares distintos del mundo para empezar a trabajar opciones que no son las que nos dice el algoritmo. Crear una red de personas, no una red de máquinas, que es lo que parece ser que nos están intentando unos cuantos que controlan las máquinas, que sea donde vayamos, ¿no?
Sofía.
Bueno, a mí me gustaría, porque con literatura, pues también con cine, con un montón de elementos que vienen a reivindicar un poco el espíritu de armonía con nuestro entorno, que es nuestra casa. Me gustaría, porque cada vez hay más pues publicaciones de novelas, de poemarios, de un montón de cosas que nos surgen, que nos se nos enfrentan a la cabeza, pero yo sigo viendo las noticias y digo, esto no se han enterado de nada. No sé si te pasa a ti lo mismo, y me gustaría también un poco que comentaras cómo romper ese cascarón.
Sí, bueno, comparto mucho tu mirada y por eso lo que estamos levantando algunos, cada uno desde su lugar, ¿eh? Nosotros trabajamos con literatura, pero ahí, por ejemplo, tenéis letras verdes en Canarias, ¿no? Y hay muchos proyectos que están saliendo adelante de esa manera. Nosotros, por ejemplo, insisto en la importancia de comunicar que hay y dar visibilidad a historias, por ejemplo. Hablabas de armonía, pero a veces también se asocia mucho la naturaleza con algo que es como bucólico y algo que es muy bonito, pero que la vida no va por ahí. O, en el otro extremo, con la parte más siniestra del campo, ¿no? Como ese lugar que es terrible y es incontrolable. Yo creo que nosotros somos naturaleza y que la naturaleza nos rodea. Y lo que está narrando mucha gente es ese espacio intermedio lleno de esperanza y de cosas estupendas y también de tensiones que si se equilibran lo que te da es una gran narrativa llena de contradicciones, de paradojas que son las que reflejan el mundo actual y que por eso ves al ser humano de una manera integral. Entonces, si conseguimos que los libros que se venden como de naturaleza se vendan simplemente como de gran literatura o de muy buena literatura, hay algunos que son de gran, pero claro, todo, gran, gran no son todos, ¿no? Como cualquier literatura. Creo que ahí habrá un gran avance. Por ejemplo, en Tamorejo, en el Festival de Siberiana de este año, coincidía una escritora, Marta del Río, que ha escrito una novela negra sobre una pastora que hace la transhumancia. Y coincide con Rafael
Cordillera.
Navarro, en Cordillera, exactamente. Y coincide con Rafael Navarro de Castro, que él escribió un libro de 712 páginas que impresionantemente se leen como si te bebieras agua, donde la protagonista es una mujer, una ingeniera agrónoma, que lleva un invernadero, se acaba de hacer un implante de pechos y sale al mundo a encontrarse con una serie de circunstancias que la van a llevar a un lugar distinto sobre lo que es la agricultura en intensivo. Pero tú lo que ves es a una persona enfrentada a su pasado, en un momento dado a sus vecinos, pero con todos sus deseos y con anhelos y con las dificultades para llevarlos adelante, ¿no? Tú ves a una persona moderna, siglo XXI puro, una mujer, en primera persona, hablándote de los, bueno, con quién se va, a quién le atrae, con quién se acuesta. Es un cuerpo, es un libro muy físico donde el cuerpo está constantemente, aunque lo haya escrito un hombre, y es otra de esas cosas bien curiosas, ¿no? Y tenemos un librazo, por ejemplo, ¿no? Y luego, por otro lado, trajimos a Joana Bertolo. Ella sí, de una manera más explícita, se mete en los temas más de ecología, pero llevando a ficciones que son muy sugerentes y que te llevan a pensar a ver cómo nos estamos relacionando con el entorno, o David Trueba, el director de cine y escritor, que él pues se ha fijado de repente, nos contó el por qué, por ejemplo, escribió sobre un río, dice porque él iba allí con su familia desde chaval al pueblo de su tío, donde se bañaban todos y de pronto vieron que empezaba a bajar sucio ese río, ¿no? El título es El río baja sucio y explica las razones por las que le llevan a escribir la desaparición de ese espacio, de ese paraíso de infancia y un poco a cómo podemos hacer para intentar cambiar las cosas, aparte de otros libros que tiene en los que la naturaleza, aunque no sea, digamos, la protagonista principal, siempre es una protagonista decisiva para lo que ocurre en la historia, ¿no? A partir de ahí, pues eso, muchas redes de lectores, los clubs de lectura son fundamentales, se están esparciendo cada vez más y no solamente de localidades concretas, sino que a veces dialogan unos con otros, Colombia con Barcelona, por ejemplo, ¿no? Con México, con lo que sea. Y esa red, algo muy curioso en el club que tenemos en Barcelona, es que empezamos con 7 personas hace 4 años. O sea, para empezar el cuarto año, el tope son 25 asistentes los que se pueden llevar a un club de lectura, ¿no? De 7 personas, en la cuarta edición, Bibliotecas aumentó a 30 el número de asistentes y hay lista de espera. Porque lo que ocurre es que cuando mucha gente, además, empieza a leer estos libros y dice, hostia, esto no es lo que pensaba que era, me están contando unas historias que son bastante flipantes y además te sientes como descubriendo un territorio nuevo, con una gente que te da una mirada alternativa a esa realidad que te llega como muy homogénea, desde lo que son a menudo pues medios de comunicación más convencionales, que era lo que tú estabas comentando, ¿no, Sofía, no? Que dices, a ver, pero que esta, la película no va por aquí, o sea que, o que hay que cambiar, ¿no?, el modo de verlo. Así que, bueno, confiamos mucho en la...
Es muy interesante. Me gustaría hacerte una última pregunta, porque ya estamos mal de tiempo, pero sobre, porque tú eres periodista de viajes y, bueno, has recorrido, yo creo que todo el mundo, ¿no? Tu primer libro fue de Marruecos, Anticreta, luego has estado por Wuhan, o sea, por China, bueno, la España inesperada, etcétera, etcétera, etcétera. Turismo. Nos enfrentamos a que espacios honorables, por así decirlo, de repente la masificación nos está pues de alguna forma machacando esos lugares únicos, ¿no? Me gustaría que nos dieras tu opinión sobre pues el viajar o el no viajar o qué hacer, porque o desde tu punto de vista, cómo enfrentarse al machaque que tienen los parques nacionales, por ejemplo.
Sí, bueno, yo creo que en el momento en el que uno tiene que ver cómo es considerado, ¿no?, cuando llega a un lugar, si es considerado como una persona o es considerado como un consumidor. Yo creo que ahora lo que ocurre es que nos están tratando como a consumidores allá donde vayamos, no como a individuos, que tienen un mundo y con el que se puede compartir, ¿no? O sea, eres cuánto vales, no qué cuentas. Precisamente por eso literatura aparece a partir de la idea de qué cuentas. O sea, queremos contar y compartir historias. Entonces, el turismo creo que hasta cierto punto, bueno, puede ser una industria, pero Rafael lo contaba el otro día, lo preguntaba lo decía en Tamurejo, ¿no? Dice, claro, nosotros estamos aquí en la montaña, Sierra Nevada está al lado. En los últimos 50 y pico años esto ha cambiado a partir de la creación de la estación de esquí de Sierra Nevada. Y aquí se han creado unos flujos absolutamente extraños y antinaturales que llevan a muchísimas personas a hacer un uso de esto. Y dices, vale, has creado una economía ahí. ¿Qué va a ser de esto cuando se acabe la nieve en Sierra Nevada? Es una de las muchas preguntas, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora en Bilbao? No tiene una arquitectura montada, que está haciendo una apuesta muy fuerte. El otro día, bueno, estuve hace poco allí y me sorprendió por también el giro que se ha dado, encarado mucho más a turismo. Sevilla, o sea, muchas de las grandes ciudades, en Canarias ya lo sabéis, ¿no? Están, yo vivo en Barcelona, no, ¿qué os voy a contar, no? Pero claro, cuando un país orienta toda su economía, buena parte de ella, a un bien que no deja de ser de servicios y que depende del clima, que está en una situación, pues ya veis lo que está ocurriendo, ¿no? Cuando se convierta muchos de los territorios en zonas como bastante impracticables o ya no apetezca irte de vacaciones a muchos lugares de España, que a lo mejor con el cambio de temperaturas a lo mejor te vas a Londres o a los campos, a Alemania, a vivir aquella experiencia, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, y hablo en concreto de España, no del turismo en general, pero creo que hay que hacer un replanteamiento rápido y cuando antes hablabais de adaptación, una de las adaptaciones pasan por ahí. ¿Por qué nuevas industrias generamos y creamos alternativas al turismo? Si tenemos la imaginación suficiente, y eso lo va a crear precisamente el contacto con personas que piensan diferente y leyendo libros que te pueden llevar a lugares distintos, si tenemos la imaginación suficiente y la fuerza para crear otras industrias, ¿no?
Pues la verdad, muy interesante. Muchísimas gracias, Gaby.
Nada, y
para el próximo Literatura me apunto.
Bueno, eso, bueno, y esto también es muy importante, eso que el boca-oreja, ¿no? Que unos digan, estuve ahí, me encantó, o que te creas lo que te estamos contando y te animes. O sea, será un placer recibirte. Cuantos más seamos, más reiremos y mejor lo vamos a pasar.
Muy bien, muchísimas gracias. Dejamos la conversación aquí. Tenemos que continuar porque aún nos resta escuchar a nuestra compañera Pura Cuenca Roy. Que vaya bien, Gaby.
Muchas gracias. Hasta luego, un placer.
Hasta luego.
Estamos en la Semana del Orgullo. Por las ciudades del mundo se despliegan las banderas. Desde aquí también la desplegamos reivindicando la biodiversidad y la diversidad. Escribe Luis G. Martín que Gay Bar, de Jeremy Atherton Lynn, editado por Capitán Swing, es un libro nostálgico para aquellas personas de su generación o de generaciones anteriores que vivieron en los bares gays de una forma radicalmente diferente a cómo se vive ahora. Dice el escritor, se trata de una nostalgia activa, la nostalgia que reivindica la memoria. El bar gay fue simultáneamente durante décadas un espacio que servía de guarida, de parlamento, de mercado sexual y de laboratorio de identidad. La tesis del libro, implícita pero poderosa, es que lo que se pierde con él no es un local de copas, sino una forma de estar en el mundo que las aplicaciones de ligue no pueden sustituir y que la cultura dominante preferiría olvidar. Jeremy Atherton Lynn es ensayista estadounidense de origen asiático, afincado entre Inglaterra y Los Ángeles. Su primer libro, Gay Bar, fue incluido en la lista de los mejores libros de 2021 por los críticos del New York Times y Vogue y recibió el premio del National Book Critics Circle en la categoría de autobiografía. El autor en el libro explora la evolución de la identidad homosexual durante el último siglo y medio. El libro relata redadas policiales y disturbios, poses y desmayos en una oda al recuerdo de los cuerpos danzantes, a los destellos de las miradas que iluminan la oscuridad. Una historia de liberación que nos invita a ir más allá de la simplificada mitología de Stonewall. En palabras de Luis G. Martín, vale la pena leerlo antes de que cierren el último bar, o vale la pena leerlo para poder volver a abrir bares, bares 2.0.
Y tras esta recomendación nos toca cerrar a la 1:15 de la tarde. Sofía, ¿qué has elegido para concluir el programa de hoy?
Bueno, he elegido a Rodrigo Cuevas, que estuve el miércoles en su concierto y bueno, salí como una botella de champán que tira para arriba, pues eso,
menos mal que no estábamos cerca.
Sí, eso te digo. Oye, que te tengo que poner un suspenso porque mira que no irá ya al concierto de Silvia Pérez Cruz, mi Silvia Pérez Cruz, que creo que fue maravilloso, pero vamos a escuchar Un Mundo Feliz, donde participa Maciel, y es maravilloso ese mundo de folclore, tecno, bailarinas, bailarines, y los tacones típicos, las madreñas, los suecos de madera asturianos, y las panochas, que no sé cómo se llaman las panochas en majorero.
No sé a qué te refieres exactamente.
Panocha es lo que es el maíz, la piña.
Millo. Millo.
La piña de
suspendida, Millo. Suspendida, Sofía.
No,
que media vida viviendo en Fuerteventura y no sabe cómo se llama una panocha,
no,
dices tú.
No, piña, piña, Millo, sí, piña. Vamos a escuchar a Rodrigo Cuevas.
Bueno, espero que los oyentes tengan no un mundo feliz en su totalidad, pero que tengan y sepan buscar siempre ese rinconcito que seguro que lo habrá para unos momentos de felicidad. Hasta la próxima semana, Sofía. Gracias.
Hasta el martes que viene.
Despacio y todo el mundo es maricón. Gobiernan las señoras jugando al parchís, toman decisiones borrachas de anís. Hordas de travestis se organizan por la ciudad. A
todos nos sobra el tiempo, les salimos a ayudar. La gente habla en asturiano, es la lengua oficial. Al que no le guste este mundo, es un animal. Muy bien, sí, te trataremos bien. Si quieres hacerlo aquí, aquí lo puedes hacer. Si quieres serlo, aquí lo puedes ser. Si lo quieres, lo puedes tener. Las malas decisiones se celebran con champán. Aquí la gente habla en verso, todo tiene su refrán. Siempre aparecen amigos a la hora del café. El que parte no reparte, y al que es malo se le ve. Las calles de la ciudad son un frondoso jardín, y las bicicletas no tienen sillín. Ve. Solo te sentirás muy bien, sí, te trataremos bien. Si quieres hacerlo aquí, aquí lo puedes hacer. Si quieres serlo, aquí lo puedes ser. Si lo quieres, puedes tener.
El mar es lo más bonito que vi en la mi vida. Y la noche, cuando pasa un cometa y estás sola en tu casa, en la terraza, y se pone la luna, se pone encima de tu cara y dices, este milagro que llegué es la vida. Y darse muchos besos al amanecer, al anochecer, y después llorar de emoción. La emoción es lo más bonito porque es incontrolable y abre la puerta del corazón y te hace llegar al amor.
Ven aquí cuando estés solo. Muy bien, te trataremos bien. Si quieres hacerlo aquí, aquí lo puedes hacer. Si quieres serlo, aquí lo puedes ser. Si quieres, lo podrás tener.
Radio Sintonía, tu radio.